Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Buenas noches, estamos en el aire en el programa número 24 de Mega Cinépolis. Hoy es 26 de agosto 2025 y aquí, como siempre, todos los martes a las 20 horas en Radio Amadeus FM 91.1. Nuestro teléfono, digamos, para que ustedes realmente nos puedan llamar y hacernos saber de cómo va el programa, ¿no? Tanto tiempo que estamos, 24 programas, digamos, es el 11 4420 7572. Lo repito, 11 4420 7572. Y siempre tenemos nuestro primer momento que se llama Pasar Revista, digamos, y luego del Pasar Revista tenemos dos invitados, no pueden moverse ustedes de la silla porque van a encontrarse con dos invitados que están aquí en el piso de nuestra radio. Bueno, hemos vivido la semana pasada, digamos, justamente el martes pasado, en un Buenos Aires ultra lluvioso, la presencia en la Alianza Francesa de nuestro psicoanalista porque es argentino, que vive en Francia, Juan David Nacio, y tuvimos el honor de contar con su presencia en la Alianza Francesa con Walter Farías, que es el director de la Alianza Francesa en la sede de Palermo. También estuvo en ese momento Gabriel Rolón y Cintia Huila, que de alguna manera fueron comentando el último libro del doctor Nacio, que está en relación a 10 historias de amor, 10 historias de sufrimiento, digamos, y que son en realidad 10 casos clínicos que el doctor Nacio, digamos, editado este libro por Paidós, nos hace llegar, y realmente hemos pasado una noche de carácter estupendo, digamos. Llovía muchísimo, pero realmente la Alianza estaba repleta, fueron más de 200 personas, y bueno, lo que surge de ese encuentro continúa, digamos, este jueves en Hotel Marriott, en el Congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental, digamos, que tiene un nombre, digamos, en función de lo que significa la biopolítica, digamos, y este concepto que de alguna manera nos atraviesa no solamente en este país, sino en todos los países en donde efectivamente el poder de alguna manera se pone en cuestión, ¿no? Es decir, bueno, este concepto de biopolítica, que después lo vamos a hablar también con los invitados de hoy, digamos, que están aquí presentes, que los voy a presentar luego, efectivamente, de nuestra música que ponemos habitualmente después de esta presentación. En el Pasar Revista tenemos dos producciones argentinas. Una es Homo Argentum, tan resonada, tan polémica, digamos, y por el otro lado, En el Barro, que es la serie que está en Netflix. Y por qué no, División Palermo, ¿no? Después ahora vamos a hablar de por qué cito a División Palermo. Pero estas dos, Homo Argentum y En el Barro, son efectivamente polémicas, digamos. Una porque empezó realmente, y esto lo comenté en mi columna en MDZ, digamos, que aparece todos los domingos, digamos, con cierto ensañamiento de carácter político que no puede vislumbrar, digamos, con cierta distancia lo que significa, en este caso, un film con un género que es una sátira. Es decir, es una sátira, como en algún momento Dino Risi, en Italia, en 1967, efectivamente, digamos, estrena Los Monstruos, que son 21, digamos, sketch o episodios, y luego, digamos, lo vuelve a hacer, digamos, ya en los 70, creo, 1973, me parece, digamos, con Los Nuevos Monstruos, ambas protagonizadas por Vittorio Gassman y Hugo Toniassi. Nada más ni nada menos. A ninguno de los dos se les dijo que era antipatria o que, digamos, a ninguno de los dos Italia se les fue en contra, digamos, porque eran sátiras. Y el género de la sátira muestra, como quizás en algún momento lo mostró Pasolini, digamos, también en, digamos, el de Camerón, digamos, es algo que también forma parte del propio Boccaccio, digamos, como sátira, mostrando, digamos, determinadas cuestiones que ocurrían en la Edad Media, sobre todo con la Iglesia, ¿no? Entonces, en este sentido, nadie habló mal tampoco del Decamerón. Es decir, que son obras de arte que tienen una perspectiva, digamos, y que después podemos empezar a hablar de cómo se financia una película, que es el kit de cualquier película en todo el mundo. Es decir, en todo el mundo hay institutos de cine, no en todo el mundo tampoco los institutos de cine dan dinero para filmar, sino que efectivamente esto ocurre a partir de breves subsidios o hay que aplicar para efectivamente conseguir ese subsidio. Si yo quiero hacer un cortometraje en Inglaterra, tengo que llevar el guión, digamos, y ese guión, digamos, se aplica seguramente con 600 guiones más y a partir de eso se elige, digamos, en un estado bien diseñado en relación a la elección, si ese cortometraje va a recibir o no el subsidio. Si no lo recibe, yo tendré que seguir como realizador buscando fondos. Ahora, la película Homo Argentum lo que tiene, quizás de exceso, es la cantidad de estos fondos que aparecen en la pantalla, por ejemplo, con distintos nombres propios de compañías, ¿no es cierto? Entonces, si uno está, digamos, en la cancha de fútbol, como hay un episodio, aparece lo de personal, aparece lo de los seguros, de una manera que en todos los sketches ocurren. Ahora, hay un sketch inicial, digamos, y otro final que se filma en Italia, en Sicilia, digamos, y ahí hay como un loop, ¿no es cierto? Hay como una especie de banda de Moebius, en el sentido de que este Homo Argentum, esta sátira del Homo Argentum, digamos, parece que tuviera algún tipo de antecedente en esto que nosotros llamamos la París del Sur, ¿no es cierto? Es decir, Buenos Aires como París del Sur, ¿no? Digamos, algo que efectivamente remite, digamos, a inmigrantes que no son solo españoles o franceses, sino que son italianos, con una gran cantidad de inmigrantes italianos. Yo desciendo de inmigrantes italianos, es decir, mi madre efectivamente era italiana, era y bueno, entonces en este sentido hay algo de esta situación que acontece en la película y que por favor realmente vayan a verla, porque la película es estupenda, digamos, es algo que es agradable de ver, da bronca de verla en determinados momentos, digamos, este Homo Argentum tendría que ser a veces llamado Homo Porteñus, porque efectivamente es más del porteño que de cuestiones de toda la Argentina, ¿no? Es decir, bueno, ahí aparece algo que es interesante, digamos. La verdad que le fue y le está yendo bárbaro, porque en 11 días llevó 1.074.000 personas, digamos. Entonces, incluso hoy en determinados diarios salió esta información. Al igual que otra producción que se llama En el Barro, digamos, que está en Netflix y que, digamos, es un spin-off de El Marginal, ¿no es cierto? Hay determinadas cuestiones carcelarias, femeninas, que están brillantes todas las actrices, todas. Y bueno, desde que se estrenó hasta el día de hoy, tuvo 5.500.000 visualizaciones de carácter internacional. Está primera en las series de habla hispana, digamos. Entonces, realmente está muy bien filmada. La cárcel no es la cárcel, porque me preguntaron si se filmó en una cárcel. No se filmó en una cárcel, se filmó en una tabacalera abandonada en la localidad de San Martín. Digamos, se filmaron las dos temporadas. Ustedes hoy solamente van a ver dos temporadas. Entonces tenemos esta información que es habitual en pasar revista y, por supuesto, digamos, vamos a ubicar la música de María Becerra, que efectivamente, digamos, se llama 7. Ahí está.
Anoche terminé rota, tú desgarraste mi corazón. Vi que me cambiaste por otra y yo esperándote en un pabellón. Y mira cómo es la vida y ya no sé lo que es peor. Está pagando esta condena. Acuérdate.
Siete vidas de María Becerra, digamos, la música de En el Barro, aquí en Amadeus 91.1 y en nuestro programa Mega Cinépolis, que es 11-44-20-75-72, con dos invitadazos, ¿no? En vez de decir la mesaza, voy a decir invitadazos. Acá tenemos a Esther Noemí Migravi, que es compiladora y autora de este texto de Vergara Ediciones, que es A 61 años del Seminario 11 de Jacques Lacan, los cuatro fundamentales del psicoanálisis.
Cuatro fundamentales, sí.
¿Eh? Lo vamos a ver por qué lo titularon así. ¿Cómo estás,
bien,
Esther?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo?
Bueno, me alegro que estés aquí con nosotros en Mega Cinépolis. Y tenemos otro invitadazo, que es Hernán Cuevas, de División Palermo.
Buenas
¿qué
noches.
Tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por la presencia.
No, por tu presencia.
Por
mí, no, gracias por tu
gracias
presencia.
Gracias por mi presencia, sería raro decirlo.
Claro, por estar mía, presente.
Claro, por la mía seguro, pero digamos la tuya, digamos, está muy bien. Digamos, bueno, entonces, bueno, estamos hablando, digamos, y vos decías, Hernán, recién en el corte, que División Palermo sigue estando como top ten, ¿no es cierto?
Sí. Contanos, ya hace 6 semanas que se estrenó y seguimos ahí en el top 10 de Netflix. Y estamos muy bien también en Europa, todo lo que es Alemania, Italia, Francia, nos está yendo bastante bien. Así que estamos contentos también de eso. Porque la verdad que la serie le fue muy bien en la primera, pidieron la segunda y a la segunda le está yendo también bastante bien.
¿Y qué hubo? ¿Un lapso entre la primera temporada y la segunda?
Sí, porque la primera no estaba, cuando hicimos, cuando se estrenó la primera, no estaba confirmada la segunda.
Ah.
Y gracias al recibimiento del público y al boca en boca, la verdad que se pudo confirmar la segunda y se pudo hacer.
¿Va a haber tercera?
Por ahora no, porque también está bueno descansar un poco de la serie, descansar un poco del personaje, no quedar estereotipado a algo, a un programa solo y poder hacer otras cosas, ¿no? Como artistas que somos, digo. Uh-huh. Poder tener este duelo, hacer otro y capaz, quien dice, en algunos años volver con alguna nueva misión.
Porque ¿cuánto pasó de la primera temporada esta?
De la primera temporada esta, 2 años.
2 años.
Pero yo empecé con todo este trabajo en el 2021. En el 2021 hago el casting, que estaba pospandemia, todavía estábamos todos
con
los barbijos. En el 2022 se firmó la primera, que también estábamos todos con barbijos, todavía testeos. Fue muy complicado porque también era un grupo muy grande y si uno caía se tenía que frenar toda la grabación, testeos diarios a ver qué pasaba, pero bueno... Y se firmó en ese contexto. Y en el 2023 salió la primera, que también duró dos años para hacerla, y después otros 2 años para la segunda temporada, que es la que salió este año.
Qué bueno, ¿no? Estamos hablando también de la temporalidad, ¿no es cierto, Esther?
Y
justamente, ¿no? Digamos, estaba pensando que hay una asociación cuando uno habla en el Seminario 11... Es un seminario de Jacques Lacan que se llama Los Cuatro Fundamentos del Psicoanálisis y que ustedes lo ponen como los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis.
Porque tomamos la versión, ¿cómo sería? Establecida por Miller, ¿no? Que toma como los cuatro conceptos, pero en realidad lo pensamos porque la imagen que tomamos acá está basada en la primera versión al español, que es la que hizo Barral Editores. Que era blanco y negro y estaba toda esta figura medio recortada, pero armaba esta escena. Entonces es como un homenaje, además de al seminario, a ese primer contacto que fue en 1948, que es, no, perdón, 1948, hace 48 años, no tanto,
claro.
No existía hace 1948, hace 48 años que este libro salió en español, ¿no? Bajo esa otra versión que también estaba a cargo de Miller. Pero tenía algo muy interesante que tomo, por lo menos yo me hago cargo también de tomarlo, que hay un prólogo de Mazzotta.
Claro.
Donde Mazzotta va contando qué pasaba en esas épocas. Porque tomamos una época muy compleja, ¿no? Políticamente para Lacan, ¿no? Es la salida de la IPA, la salida de la asociación o de las sociedades psicoanalíticas de Francia y armar su propia escuela, ¿no? Como este nuevo momento, un nuevo movimiento de abrir escuelas por fuera de la asociación fundamental.
Y acá, ¿no? ¿Cómo llega, no es cierto? Porque en realidad Mazzotta llega, digamos, a ese encuentro del seminario por Pigeon Rivière.
Claro.
Digamos, Oscar Mazzotta controlaba con Pigeon Rivière, que vivía en Coronel Díaz y Santa Fe, arriba de Tolón.
Ah, mira.
Digamos, ahí estaba con Arminda Velasturi.
Que quedó clásico ese lugar.
Claro, digamos, y ahí se encuentra, digamos, y le da directamente el seminario a Oscar Mazzotta y dice, bueno, tomale esto, digamos, y a partir de ahí el interés de Mazzotta y cómo Mazzotta en Argentina difunde o comienza a difundir este seminario, ¿no?
Bueno, acá convocados por Ricardo Vergara, editor, nos reunimos 8 psicoanalistas, no somos todos de los mismos lugares, pero bueno, nos fui conociendo, los invité a participar y todos estuvieron de acuerdo, les interesó este armado, porque es un momento fundamental, ¿no? Volver a los conceptos freudianos de inconsciente, repetición, ¿no? Significante,
transferencia,
pulsión,
¿no?
Pulsión. Sí, sí.
Vos sabés que hay como una historia con este seminario, que por qué se llaman los 4 conceptos fundamentales, porque en realidad había una amistad entre Jacques Lacan y Heidegger, y Heidegger tiene un texto que se llama Los conceptos fundamentales de la filosofía. Entonces, no ubica a Heidegger lo fundamental como principal, sino lo que funda sería para Heidegger. Y acá Lacan, digamos, toma esta cuestión
y
de los fundamentos como
claro. Lo
que funda el psicoanálisis. Y lo que funda al psicoanálisis es lo inconsciente, la transferencia,
la repetición,
la pulsión y la repetición.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Entonces,
y además, digamos, es un momento fundante.
Totalmente.
Está su escuela.
Por eso, porque funda efectivamente, digamos, una vez que es excluido, digamos, echado directamente de la IPA, de la Asociación Internacional, por el hecho de, digamos,
diferencias, ¿no? Digamos.
Creo que había más que diferencias.
Sí, grandes,
¿no?
Diferencias.
Me parece que había esta cuestión de cómo él atendía, digamos,
sí,
y que había una duración de tiempo variable.
Claro.
Y que no era en ese sentido
tantas sesiones
aceptado,
semanales, o sea, debía
claro.
Una reglamentación muy rígida
muy
y
rígida.
Él la modifica, él la hace como él le parecía con cada paciente, ¿no?
Claro.
Era por paciente, no era una regla
claro,
para
caso,
todos.
Caso por caso.
Caso por caso.
Y Esther, digamos, contanos también, digamos, vos pertenecés a, sos docente de la Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis, la LANG. Digamos, ¿cómo nace esta institución?
La LANG es muy nueva, se empieza a formar en verano, de este verano, así que es muy nuevita.
Es muy nueva.
Estamos por empezar a dar las clases en octubre, o sea, las clases son grabadas porque es la vertiente en español de una facultad francesa, que con la rectora empezó, digamos, el rector principal o el director principal de Francia convoca a una rectora que también vive en Francia, en Monte Carlo, que es argentina, y ella empieza a ubicar a distintas personas para armar esto, digamos, la pata en español, porque viendo que es un idioma muy muy grande, ¿no? O sea, hay muchísima gente que habla español y interesada por el psicoanálisis. Entonces se arma. Esta versión tiene 2 años de psicoterapia y psicoanálisis, que sería como acá, digamos, la Facultad de Psicología, y después viene una especie de posgrado en psicoanálisis. Entonces nos fue convocando para armar, no solo ella, ¿no? Había otras personas que nos convocaron.
¿Quién es ella? Porque, digamos,
yo
hablando.
Nombro a Lorena Saldú.
Ah.
En su momento hubo otra persona que decidió retirarse, que fue quien me convocó. Y la idea era, en principio, trabajar niñez, o sea, porque están trabajando muchos textos freudianos para volver a Freud y cómo comienza el inconsciente y los temas de psicoanálisis, y a mí me convocan para trabajar niños, inicio con Piaget y la conjunción con el psicoanálisis. Entonces yo armo desde el lado de el sujeto del conocimiento con la constitución subjetiva del niño. Hacer un enlace entre ambos, ¿no?
Mira.
Qué bien. En realidad, yo esto no lo había visto, pero yo, cuando estudié en la facultad, viste que uno ve lo que te muestran y tenés todas cosas. Cuando abro el libro, veo que Piaget hablaba de Freud, de Anna Freud, de Melanie Klein, y decía, bueno, la parte afectiva yo no la tomo, y tomaba ellos. Pero cuando vos te lo dan en la facultad, no te dicen, y por más que tengas el libro, no lo ves, porque uno lee lo que te dice el profesor, ¿no? A no ser que esté muy interesado en desarrollar el tema. Entonces, digo, bueno, si él ya lo decía, podemos decirlo nosotros también. Además, él se analizó, Piaget se analizó con Sabine Spierrin, una de las pioneras del psicoanálisis, y con ella trabajó el tema de la psicología del desarrollo y el lenguaje, porque ella estaba muy interesada en el desarrollo del lenguaje.
Sabine Spielberg, que tuvo como un destino medio cuestionado con Jung, ¿no es cierto?
Sí, después pudo seguir, y tuvo un destino trágico porque en su Rusia natal terminó siendo asesinada, ¿no?
Claro,
porque en la época
asesinada
de los nazis, pero hizo un gran desarrollo.
Y ella tiene un gran texto sobre la pulsión de muerte, justo.
Claro, ella fue antecesora del texto de la pulsión de muerte de Freud.
Claro.
¿No? De ella era los orígenes del devenir.
Claro.
De la destrucción, claro.
¿Y cómo te llevas vos, Hernán, con el psicoanálisis?
Pero me encantaba escucharlo porque me quedaba
pero
como...
¿cómo te llevas vos con el psicoanálisis?
Voy, sí. Voy por periodos, pero sí voy, la verdad que bastantes veces fui y me siento cómodo. Hay algo de la comodidad e incomodidad que se va trabajando y que... en mi caso, no sé si estoy diciendo bien lo que voy a decir, pero
vos decilo como claro. Lo sientas.
Ay, me siento no, pero me pasa algo de destrabar muchas veces cosas del lenguaje, a veces uno propio que no se traduce a sí mismo, es como un poco eso, viste, que a veces uno va por alguna situación o esto de por qué repetir patrones o por qué repetir conductas que a veces no están buenas en uno mismo y demás. Y la verdad que ese lenguaje propio está bueno, que alguien venga y te traduzca para que vos te entiendas también un poco más. Así que yo,
bueno,
trato también de usarlo muchas veces desde alguna forma cuando escribo, cuando hago dramaturgia, para que nos podamos entender, sobre todo más desde la palabra, desde la empatía, ¿no? También, que creo que eso es muy importante. Muchas veces también, bueno, ustedes lo deben saber, imaginar que el empatizar con el otro, el saber lo que está sucediendo, lo que pasa, lo que tiene, como para saber a dónde entrar, ¿no?
Aparte también vos, digamos, tenés que componer a tu personaje,
claro,
o sea,
claro,
que efectivamente, digamos, es todo un trabajo, porque División Palermo tiene también esta cosa del humor, de un poco de lo marginal, y de toda la cuestión de los cuerpos, ¿no es cierto? Digamos, se
que
juega
es muy complicado muchas veces porque
muy complicado,
las personas,
¿no?
Las personas tienen una mirada a veces con el diferente que pesa,
claro,
porque también es esto, por librito nos enseñan cómo debe ser una persona promedio, pero no nos enseñan muchas veces que hay diferentes cuerpos, diferentes personas, y es a veces muy difícil, porque para la persona que no te conoce, que está desinformada, ¿cómo le haces entender que tenés un nombre igual que la otra persona y que no sos una forma?
Claro, no, muy bien.
Y un pensamiento.
¿Cómo pensás vos,
claro,
esta cuestión de la diferencia?
Y sí, porque tenés que escucharlo hablar, ¿no?
Es que yo creo que también
es hablar, escuchar, es conversar.
Es siempre ser, obviamente con el respeto y debido y todo lo demás, pero siempre está bueno el decir que si todos tenemos acá un nombre, ¿por qué tenemos que a veces hacer una etiqueta?
Claro.
Muchas veces. Porque, bueno, obviamente hay muchas cosas de la sociedad y de cosas y bla, 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 que podemos decir. Pero también hay una cuestión de decir si somos empáticos con el otro, si podemos hablar con el otro y podemos decir cómo te llamás.
Exactamente.
¿Cómo te
las
puedo
palabras
llamar? Claro. Y si no hay unas palabras, ¿cómo me puedo comunicar
pero
con vos?
Pero de qué otra manera
está
también.
Está muy bien lo que vos decís, Hernán, porque también tiene que ver
yo
con
lo
el libro.
Con el...
Claro, porque está el tema de la mirada, ¿no? Es decir, cómo el otro te mira, digamos. Y acá en el texto, digamos, hay un concepto que es fundamental, justamente, digamos, que es el concepto de anamorfosis que vos y ustedes toman el cuadro de sí. Holbein, Los embajadores, que lo podemos ahí mostrar a la cámara, claro. Digamos, pero que efectivamente...
Es esto que está acá.
Sí, sí, sí. Está este concepto, ¿ves?, de anamorfosis, que vos, de acuerdo a como vos lo ves, en realidad vemos una calavera.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Si lo ves muy de cerca, no. Y si lo ves de lejos,
tenés
sí
que
se
estar
ve.
Parado de alguna manera y te dice cuando uno se retira del cuadro. ¿Lo ves?
Claro.
Das la vuelta a la mirada y ya está. Yo tomé un trabajo de... Hay un libro de Jurgis Baltrusaitis, difícil, no sé si lo pronuncio
sí.
bien,
sí, sí,
que es muy interesante, habla todas las deformaciones y las miradas diferentes, y justamente hace todo un trabajo sobre este cuadro.
Wow.
Entonces, acá vos mira, ahí está el poder de la iglesia y el sí. poder político, ¿sí? Y él cuenta que en estas artes, en las artes de las épocas, porque esto es del 1500,
claro.
tenés todo lo que hace a la ciencia, a la... al conocimiento del mundo, muchos libros, la música, ¿no? Todo lo que rodea al mundo humano de esas Mira. Épocas. Pero, ¿qué pasa? Abajo está la calavera.
Claro.
Entonces, esto lo nombran como las vanidades.
Sí.
¿Sí? Las vanidades del mundo. Pero abajo está esto. ¿No? Que marca.
Sí, tremendo. Es muy bueno.
Claro, porque todo lo que puede hacer, en realidad, lo temporal, digamos...
Claro.
Está señalado por la muerte, sí. digamos, en este sentido, que marca también esta calavera, ¿no?
Sí, sí. Yo marqué el tema, bueno, está la pulsión de vida y tenemos la pulsión de muerte, ¿no? Porque Lacan, que dice, acá está la nada.
Léelo, hace... si querés, el fragmento que, digamos...
¿El de Lacan?
Está, no, el que vos quieras leer.
A ver.
Digamos, es un tema... muy interesante.
Hay algo muy interesante sí, que él toma de... A ver, espera, si es el de Agripa.
Qué importante, ¿no? Va, va.
Sí. Vos sabés que el silencio en la radio
a ver,
es un
hay que
tema
llenar.
Que no se puede hacer.
Sí. Acá hay un texto. Espera, ya lo encontré.
Vos tenés que hablar, porque
bueno,
si no...
Bueno, yo hablo.
Digamos, no se puede pensar, digamos, lo que estamos...
Bueno,
haciendo.
Hay una parte, ahí te digo, la parte del Antiguo Testamento que él toma. Mira lo que es.
Bueno, a ver.
Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Unidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero bueno, voy a avanzar. Dirigiéndose al sur, girando hacia el norte, sin cesar de girar al viento y de nuevo volver a girar, todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se llena. A su punto de origen vuelven los ríos, para que allí, al volver a fluir, todas las cosas cansan más de lo que es posible expresar. Ni se sabían lo que los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, esto me parece interesante, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Mira, parece una frase nueva, ¿no? Hay quien llega a decir, mira, que esto es una novedad, pero no, esto ya estaba desde siempre, entre aquellos que nos precedieron.
Wow.
Claro, por el tema de la vanidad, digamos, bueno, esto los actores...
Parece
¿no?
teatro, iba a decir, porque
¿no?
se hace
¿qué pasa con
y
la
se
vanidad?
Vuelve a hacer,
claro.
y
claro.
se vuelve a hacer.
¿Vos sos vanidoso, Bernal?
No me considero una persona vanidosa, soy muy tímido también.
¿Sos tímido?
Soy Mira. Tímido, me cuesta muchas veces hablar de mí, más allá de que mi carrera o lo que sea, es como, bueno, ¿vos qué hacés? Es algo raro, capaz... trato de ponerme en una especie de personaje y decir, bueno, hablar, pero me cuesta mucho a veces porque hay algo de lo desnudo.
¿Son muchos años?
¿Eh?
¿Muchos años en esto?
15.
Mira.
Desde el 2010. Del 2010 y empecé en el San Martín, en el Teatro San Martín.
Claro, yo te he visto
en La Vida de Sueño.
La Vida de Sueño, te
he visto. Mi primer trabajo profesional era Menverso.
Claro, pero ¿quién la dirigía?
Calixto Vieito, que es el mismo que ahora está dirigiendo Ricardo III con Joaquín Furriel.
Sí.
Que yo iba a estar casi en esa producción y por cuestiones de agenda con División Palermo
no
pude. Pero si no, iba a repetir lo mismo con el mismo director y el mismo
protagonista. ¿Vos pertenecés al staff de San Martín?
No, el elenco ya no está más,
no estás más
hace mucho. Pero que es también la catedral del actor, se podría decir.
Y sí, claro. Sí.
Es como cuando decís, bueno, actor en San Martín, soy actor ya.
Claro.
Pero sí, también ese fue mi primer trabajo. Bueno, en verso.
Nada más ni nada menos.
Claro,
o sea, que te fuiste ahí
de lleno. Y la verdad que contento. Pero justo estaba escuchando eso, lo que de repetirse. Y del hecho de mostrar algo que ya se está hecho, que muchas veces cuando repetimos los clásicos, el Romeo y Julieta,
es algo nuevo,
pero también creo que también el clásico es clásico porque no se termina de entenderlo del todo también.
Vuelve.
Creo que capaz pasa algo con eso, que con el teatro siempre hay una pijita nueva de descubrimiento, ¿no?
Y Esther, ¿vos qué pensás, digamos, que conocés también, digamos, hace mucho que sos psicoanalista, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿qué
más
pensás?
Que 15 claro. más 15.
Claro, digamos, ¿qué pensás? ¿Que hay efectivamente psicoanalistas vanidosos?
Y sí.
¿Sí?
¿Y? Yo creo que sí.
¿Sí?
Y bueno, porque todo no es analizable, ¿no?
Ajá.
Es verdad. O sea, el análisis llega a avanzar y la persona seguramente muchas cosas se las irá cambiando, pero a veces hay puntos que quedan ahí, ¿no? Es decir, tantos años de análisis y esto sigue.
Y sigue, ¿no es cierto?
Pero, digamos, ¿puedo preguntar algo?
Por supuesto.
¿Y qué se hace cuando encontrás o cuando se encuentra algo de, como decir, una pared del otro? Decir, bueno, se repite el patrón, se repite la conducta, se repite el mismo lugar de esa persona, vaya a saber por qué, y no hay avance. ¿Qué sucede con ese?
Hay que ver si es con ese analista que no avanza y se puede hacer un cambio de análisis o hacer algún corte en ese momento, ¿no? Algún movimiento para que algo ahí produzca un efecto, a ver qué pasa.
Hay algo medio de ajedrez, ¿no? Ahí entre paciente
y... bueno, vos sabés que en la dirección de la cura, digamos, hay tres variables que son fundamentales, justamente, que es la estrategia, la táctica y la política, ¿no? Entonces, en este sentido, que Lacan eso lo habla en un texto fabuloso, que es la dirección de la cura y los principios de su poder, pues, Freud ubica las aperturas de la dirección de la cura en relación al ajedrez.
Mirá.
Y Lacan lo hace en relación al bridge.
Ay.
¿No es cierto? Entonces, porque el bridge tiene una particularidad, digamos, porque se juegan mesas redondas, digamos, las mesas, esas mesas redondas son cuatro participantes, digamos, y cada participante tiene un nombre, es norte, sur, este y oeste.
¿Verdad?
Y el que tiene las basas de la carta, digamos, que es eso donde, viste, están el mazo de cartas, sobre ese cajón de madera, ¿no? Quien en ese momento da, digamos, la carta, es el lugar del muerto.
Wow.
¿No? Y entonces lo interesante es que Lacan dice, bueno, que ese muerto no es que está a labios cosidos, es decir, no es que tiene que permanecer mudo, sino que en realidad lo que hace es facilitar el juego. Y uno, como analista, facilita el juego. Y hay quienes facilitan más y quienes facilitan menos.
Claro,
¿no?
Claro.
En relación a lo que vos preguntás.
Pero Lacan, cuando se abre de esta posición, era porque veía que buscaban la gran identificación, ¿no? Con el analista, ¿te acuerdas cuando plantea,
bueno, porque,
salirse del modelo?
Por supuesto, el modelo que había en ese momento era esa reeducación emocional del yo,
donde
que efectivamente
el analista quedaba en ese lugar.
Bueno, era la frase famosa que decía, bueno, dime con quién te analizas y te diré cómo vas a ser.
Claro.
¿No?
Cielo, qué cosa maravillosa el hecho de eso, ¿no? De cómo, obviamente las palabras, para mí, lo que es mi profesión es la palabra, lo que
comunica,
para vos también, para ustedes también, digo, esta cuestión de cómo el mensaje se hace llegar hasta un punto donde no hay más que algo tan simple, que a veces son dos palabras, vaya a saber cuáles, pero son eso, digo... En Romeo y Julieta puede ser, no sé, te amo, cuando le dice a Romeo y Julieta en el primer encuentro entre ellos dos, en la fiesta, o puede ser capaz al final de una sesión que le dicen algo y se te abre el mundo y empieza una nueva historia, digo.
Exacto.
Esther, vos también tenés otro libro que se llama Entre el hombre y la mujer, Desencuentros. Y ahí, ¿qué se trabajó?
Y pensamos en los tres ejes de Lacan, el amor, deseo y goce, ¿no? Uh-huh. Para pensar estas relaciones que pueden ser hombre, mujer o como sea, pero cada uno desde una posición, ¿no? Como sí. Significantes. Se trabajó de los mitos que todos conocemos. Trabajamos sobre obras de arte, cuadros. Porque yo estoy haciendo un grupo de investigación sobre el surrealismo y entonces tomé para trabajar al principio de mi trabajo a André Breton el tema de cómo buscar a la mujer.
Ah,
¿no?
Mira.
Porque en Vasos Comunicantes, por ejemplo, es muy linda la forma que él hace de se enamora de alguien, de una mujer, que la ve, es una mujer joven acompañada por un hombre más grande. Entonces ella supone que no será el novio, que será el padre, que el hermano, y después nunca la ve sola. Entonces empieza a buscarla, pero nunca se... Y él hasta había pensado que se iba a acercar y le iba a decir, estoy enamorado, me quiero casar con usted. Así. Entonces nunca lo llega a hacer. Entonces empieza a buscar otras mujeres. Supuestamente eran ellas y no era ella. Entonces una, es otra, hasta que dice... No la voy a seguir buscando porque ya no recuerdo y pienso que si la encuentro no la voy a reconocer. Porque sale de ella a buscar a ella en otras. Y me pareció muy lindo para trabajar como el tema de la mujer, ¿no?
Y eso es lo que vos estás ahora trabajando.
Ese texto lo hicimos pensando, sí, después en el tema de las mujeres. Nosotros trabajamos en Discurso Freudiano, que es una escuela de psicoanálisis de la cual soy miembro. Estamos trabajando el ciclo Mujeres del psicoanálisis, que ya lo estamos terminando. Para empezar a trabajar las mujeres que estaban en la época de Freud, las que son conocidas y las que nadie sabía ni que existía. Empezamos en pandemia, así que buscando material, quiénes eran estas mujeres, las que trabajaban niños en principio, después las que trabajaron la sexualidad femenina, que Freud se apoyó mucho en ellas también, y ahora estamos con las mujeres que trabajaron con Lacan, junto a Lacan, o que Lacan habla de ellas en los seminarios.
¿Y cómo hace la gente para comunicarse contigo? ¿No? La gente que nos está escuchando, ¿cómo hace? No solamente leyendo este libro, sino como...
Acá, por ejemplo, el libro está en el Instagram o en Facebook.
Decilo. Bueno, decilo, decí tu Instagram y tu mail, digamos, o tu contacto.
Mi mail es migraviester@gmail.com y después...
¿Y tu móvil?
¿El número?
Sí.
156-154-6521.
A ver, decilo más despacio.
156-154-6521.
Perfecto.
Muchas gracias.
Perfecto. No, gracias a vos. Y decime vos, Hernán, ¿cuál va a ser tu próximo proyecto?
Yo ahora acabo de estrenar Jarana o la epidemia del baile. Ajá. Que es un hecho de Francia en el 1500.
Mirá.
En el 1518, una epidemia del baile que nunca se supo ni el por qué sucedió ni el por qué se frenó. Lo que sí se sabe es que fue una epidemia donde muchas personas, cientos y cientos de personas, salieron a bailar a la calle, aunque no se sabía si era un baile o movimientos tipo de espasmos y demás. Y lo que hice fue agarrar ese hecho y ponerlo en contemporáneo en el enero del 2024. En una junta de amigos en General Rodríguez,
sí.
Donde de pronto aparece un flash informativo donde dice no salgan a la calle porque afuera, en todo el AMBA, en la calle, hay una epidemia del baile. Y ahí se empieza a desatar el caos en este grupo de amigos tan conocido de más de 20 años. ¿Qué pasa con los vínculos cuando hay una situación tan border del otro lado, no tan una cuestión tan caótica? Entonces todo lo que era fiesta y todo lo que era alegría por un cumpleaños, de pronto se transforma en nos salimos, los diferentes grupos de yo quiero salir, yo no, la angustia, esta cuestión de la valentía, lo cobarde. Trabajamos mucho los vínculos y sobre todo qué rol toma cada uno en un vínculo, ¿no? En un grupo de amigos.
Una especie de pandemia, pero diferente.
Claro, claro. Que también yo me centré mucho en lo que me había pasado a mí en el momento de la pandemia, porque para los actores fue muy difícil volver a trabajar. Fueron un año y pico sin poder trabajar.
Y Hernán, ¿en dónde se puede ver esto?
Esto es en Área 623.
¿Áreas? ¿cómo es?
Área 623, Área esto 623. Es Pasco 623, Pasco 623 en Balvanera. Las entradas se pueden sacar mismo en el teatro o en el Instagram de la obra, que es @jarana.laobra. Jarana con J, siempre digo. Y la pueden sacar, y es teatro independiente, que es lo más lindo que tenemos en nuestro país, ¿no? Que tenemos tanto teatro, por suerte, para ir a ver.
Sí, hoy salió justo una nota, digamos, que se las comparto justamente en Clarín, que decía que efectivamente había mucho teatro, pero que también era necesario los actores en la pantalla para que la gente también pudiera conocerlos,
sí,
y que justamente fueran a verlos, ¿no? Porque justamente en la televisión no hay ficciones,
ya no está la tira, ya no está el unitario. No,
claro, y eso era una especie de ventana como para que la gente fuera a verlos, porque también hay 358 obras de teatro y realmente
muchísimas.
La gente...
Es complicado que se conozca, pero...
Bueno, tengo una paciente que está en Inglaterra y me decía que hay más teatro que en Inglaterra.
Bueno, mirá. Nosotros tenemos la plaza más grande de teatro independiente del mundo.
Mirá. Qué bárbaro.
Buenísimo.
Tenemos, sí, es buenísimo, pero también...
Pero hay que también que llegar la gente a conocerlas.
Y es muy competitivo, ¿no?
Claro.
Sí, porque hoy, ponele, yo puedo salir de lunes a lunes, hay teatro en cualquier
todos
horario.
Todos los días.
Claro.
Entonces, digo...
O sea, los que están en cine o hicieron algo ficcional, que la, en ficción, digamos, que el cine o algo filmado, es más fácil que los reconozcan.
Claro, porque te buscan. Por ejemplo, buscan. Por suerte, en tanto como dijiste, en El Barrio y División Palermo son dos series... donde la mitad son conocidos y la mitad son desconocidos.
Claro.
Entonces, qué bueno que se puedan integrar elencos donde hay gente tipo, en el mío, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, pero también hay actores como Facundo Bogarín, yo y demás actores que nos reconocen por primera vez.
Claro.
Entonces está buenísimo que nos vean en la tele, en la pantalla, y después digan, bueno, quiero ir a ver el teatro que hace. Claro.
Perfecto. Eso. Bueno. Muchísimas gracias.
Gracias a vos,
Esther. Muchas gracias, Esther Migravi. Entonces, este libro que se llama A 61 años del Seminario 11 de Jacques Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, con, digamos, distintos autores: Tamara Dolcev, Violén Fuapúpolo, Claudio Glassman, Silvia Cargodorian, Adriana Martínez, Esther misma, Bernardo Nieves y Enrique Tenenbaum, todos editados por Ricardo Vergara. Y aquí Hernán Cuevas con esta obra de teatro,
Jarana o la epidemia del baile.
Jarana o la epidemia del baile. Y volvamos a repetir el teatro.
Área 623, Pasco, la calle Pasco 623, los jueves a las 9 de la noche.
Perfecto. Y vamos a concluir, siempre concluimos con algo que es... o un relato, un cuento, y hay algo que está circulando por Instagram con la imagen de Ricardo Darín, que es el texto que aparece en el final de una película excepcional como Tiempos Modernos de Charles Chaplin, y este es el monólogo, que el que van a escuchar a continuación, digamos, no lo voy a hacer tan bien, obviamente, como Charles Chaplin, pero quiero compartirlo con ustedes, ¿no es cierto? Y ese es el siguiente, es: lo siento, pero no quiero ser emperador. No es asunto mío. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Quisiera ayudar a todos, si es posible, judíos, gentiles, negros y blancos. Todos queremos ayudarnos mutuamente. Los seres humanos somos así. Queremos vivir de la felicidad de los demás, no de su miseria. No queremos odiarnos ni despreciarnos. En este mundo hay espacio para todos. Y la buena tierra es fértil y puede proveer para todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas humanas, ha atrincherado el mundo con el odio, nos ha arrastrado a la miseria y al derramamiento de sangre. Hemos desarrollado la velocidad, pero nos hemos encerrado en nosotros mismos. La maquinaria que nos da abundancia nos ha dejado en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha vuelto cínicos. Nuestra inteligencia dura y cruel. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, necesitamos bondad y también gentileza. Sin estas cualidades, la vida será violenta y todo, pero todo será perdido. No los martes a las 20, porque los martes a las 20 escuchamos en Radio Amadeus 91.1, este lugar donde se reúne la cultura, que es la ciudad de la cultura y que se llama Mega Cinépolis.
Thank you.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.